¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:02 de hoy, lunes 12 de abril de 2021. Estás en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Matías del Río. ¿Qué tal?
Yo bastante bien, con muchas noticias, con lo cual tenemos mucho tema para hablar. Tenemos, cifras del COVID, naturalmente, semana muy clave. Hay algunas esperanzas de noticias, no sé si se pueden leer así. Sí, pese a que las cifras no son espectaculares.
No, son malas, pero
aparece,
hay una cierta estabilización.
Exactamente. Tenemos noticias del Perú con una elección presidencial que ya deja dos claros vencedores que tienen que ir a una definición a penales. Tenemos, bueno, bastantes noticias del mundo que tenemos que analizar. ¿Qué tenemos en la pauta de hoy, José?
Bueno, tenemos claramente esos temas en particular. Perú también, bueno, hubo elecciones en Ecuador.
Ecuador, por supuesto.
Ecuador ya tiene un... Claro, bueno, era la segunda vuelta, así que tenían que definirlo. Y eso, también se promulgó la nueva ley de migraciones ayer. Vamos a hablar sobre eso. Y sobre la Araucanía, que ayer hubo otro atentado, esta vez en una escuela. Así que vamos a conversar.
Se repitió eso y se repitió un tiroteo en Tennessee esta tarde,
sí,
también en Estados Unidos. También es como un, ya empieza a ser frecuente.
Sí, bueno.
Así que tenemos bastantes temas. Estar hoy día con nosotros Paula Escobar.
Sí. Y estamos hablando de la France.
De la France, con el cierre de la ENA.
De la ENA.
Esta famosa escuela de estudios que era...
Como para la administración del Estado, básicamente.
Exactamente. Sí. Que se había transformado, a juicio de los que eran críticos, en una escuela más bien para la élite, una escuela que no ayudaba al compromiso original de generar igualdad, de acceso, claro, sino todo lo contrario. Bueno, y la cerraron. Sí. Así que la Paula nos va a contar esos detalles. Son las 7:04, vamos muy ordenados hoy... Enrique Javier
está como sorprendido.
Sí, no,
sí,
aquí
estoy
otra.
Completamente sorprendido.
Es que las cosas cambian. Por ejemplo, el puntero de hace 52 fechas, por ejemplo, dejó ser puntero esta semana.
Lamentable.
La 52 puse por decir, no sé, puede ser. Por ahí era, ¿no?
54.
Las cosas cambian de repente.
Sí, son golpes de humildad también.
Lo que no quiere decir que las cosas pueden volver a ser lo mismo, que es lo probable. O sea, que mañana seamos unos desordenados, es lo más probable. Que el puntero vuelva a ser puntero es lo más probable.
Sí.
Es la tendencia.
Son tendencias.
A todo esto de tendencias, ¿vieron la tremenda tendencia esto del...
Cortito.
Es que es súper importante, o sea, que es súper sorprendida con lo de BTS, ¿viste? Este grupo de K-pop.
Ya.
Pero no supiste, fue cortito. El fin
nosotros
de semana.
No,
pero
déjame. 5,
es que no, es que es.
Enrique Javier,
para que veas, no.
El responsable soy yo, la jefa me
ya,
manda
bueno,
acá.
No voy a
sí, es que solo decir ante el público, la gente. Me
Matías me censura.
Las cartas de amonestación.
No me censures.
Las cartas de amonestación
no
son a mí, no son a ti por el desorden.
Es corto. Es para ver el poder de las tendencias de las redes sociales y de los. Bueno, y de la cultura pop. El fin de semana, en un programa nuevo de humor del Mega, se hizo una parodia sobre un grupo musical que se llama BTS, que es un K-pop, así, pero parece que ya la lleva mundial. Es el grupo
BTS.
Con más seguidores,
sí,
BTS. Bueno, impresionante. La cosa es que hicieron una parodia y salieron unos...
¿BTS con B corta o B larga?
Con B larga, pues, Matías.
Ah, que yo
BTS,
en verdad.
Yo tengo el disco
BTS,
con B larga,
bueno, pues. Ya, BTS. Oye, y hacen unas coreografías y lo imitan alrededor de todo el mundo. Bueno, hicieron una parodia en este programa de Mega. Se rieron un poco de los coreanos, pues básicamente, ¿cómo te llamas tú? Kim Jong-un y tú, Kim Jong-2. Es unos chistes bien fome, pero bueno. No le pareció nada de bien esta parodia al grupo local de fans de Chile, de BTS, de BTS. Y tuitearon.
Cancelaron.
No, olvídate. BTS, pero esto llegó a ser mundial. Todos los seguidores de BTS mundial, que son millones y millones y millones, empezaron a funar. Fue tanto así que el New York Times le dedicó un artículo al tema y cómo en el fondo el poder de las redes sociales y de estos grupos que son tan masivos y tan mundiales pueden llegar a, en el fondo, hacer este tipo de movimiento, tanto que se ligó, lograron, como que le cambiaron el foco y dijeron, hicieron una campaña contra el racismo contra los asiáticos y pusieron el racismo no es comedia, la comedia no es racismo, y se transformó en un trending topic mundial y dejó de verdad la crema, tanto que el New York Times y varios diarios internacionales tomaron el tema en sus crónicas.
¿Y cuándo fue esta parodia? ¿El fin de semana?
El fin de semana.
Ah, recién.
El sábado.
Sí. Y a eso le sumamos más de 1,000 reclamos formales al CNTV, sí, que recibió Mega por esta...
Por esta parodia.
Mira, está bueno. Sí. BTS, no se metan con BTS.
BTS me corrigió Quique.
Yo quiero decirle a la gente de BTS que yo estoy con ustedes.
Sí, yo también.
Yo empatizo con ustedes, que es inaceptable que les hagan parodia.
Jamás confundiría a BTS con un dictador como Kim Jong-un.
Jamás yo les haría parodia a ustedes. Ustedes son lo más grande. Premio Nacional para BTS.
Grandes ganadores de los Grammy Anglo, esta entrega.
Sí. Ahora, una vez cuando no se ganaron un premio, no sé si son impresionantes, una vez no se ganaron un premio en los Grammy, hace como 2 años. Y la cuestión es que una revista súper famosa musical hizo una también, dibujó como a BTS como que les estaban pegando porque no se habían ganado el premio. La revista tuvo que salir a pedir disculpas públicas mundiales por la funa que le hicieron también los seguidores.
Toda la razón, BTS. Mira. No se le hace eso a BTS. ¿Qué se han creído? Insolente con BTS. Bueno, yo soy de BTS para que quede claro. Que quede grabado. Yo soy, en esta discusión yo soy pro BTS.
Bueno, ¿vamos con los titulares?
Vamos, BTS.
El proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones administrados por la AFP tendrá votaciones claves esta semana en la Cámara de Diputados. Mañana se realizará la votación en particular de la Comisión de Constitución y luego de que la instancia lo despache, estos proyectos pasarán a su discusión en la sala de la Cámara, donde ya fueron puestos en tabla para este miércoles y jueves. Evópolis envió una misiva hoy dirigida a Sebastián Sichel para invitarlo formalmente a la primaria de Chile Vamos, siendo el primer partido de la coalición en hacer esto. Según consignó más temprano La Tercera, el propio candidato presidencial de Evópolis, Ignacio Briones, habría pedido esta decisión, que también estaría analizando RN. La Organización Mundial de la Salud aseguró hoy que la pandemia del COVID-19 a nivel global alcanzó un punto crítico con un aumento exponencial de las infecciones. La responsable de la OMS en el combate del virus, María Fronjajova, aseguró que a pesar de esto, el virus puede ser controlado en unos meses si se toman todas las medidas de cuidado adecuadas. Y en el deporte, el remate de acciones de Colo Colo de Larraín Vial se declaró desierto por la ausencia de interesados. El proceso, que pretendía transar el 32,5% de la propiedad de Blanco y Negro, no tuvo postores, y desde el llamado bloque Vial, que pese a este revés, indicaron que seguirán con su estrategia de venta de los títulos de la sociedad anónima.
Ustedes. Muchas gracias, Enrique Yar. ¿Qué alguien en un WhatsApp, de un grupo WhatsApp, alguien decía algo que es cierto? Qué pena que no haya interesados por el club más grande de Chile. No pensaba, ¿no?, que se lo iban a pelear.
Ah, más que las acciones no estaban nada de tan caras. Sí. Bueno, el mercado a lo mejor la han encontrado.
Sí, no, probablemente ven un cacho en estas acciones. Porque
bueno, se ha transformado directorio en una cosa muy desagradable.
Sí, manejar un club como Colo Colo debe ser cosa difícil. Sí. Bueno, siendo las 7:11, yo creo que es una hora prudente para hablar de
BTS.
No, perdón.
¿Pero no habías escuchado la polémica de BTS? No. Me extraña, Matías, tú un hombre tan informado.
No, porque yo no estoy abierto ni siquiera que se le critique a BTS. Tengo bloqueado, cancelado todo lo que critique a BTS. Así que vamos entonces con los números de hoy, si te parece.
Me va. Espérate. Los números de hoy se reportaron 6.372 nuevos casos, 4.039 con síntomas y 1.769 asintomáticos. Pacientes activos, Matías, 45.021. Se reportaron también 137 nuevos fallecidos. Hay 135 camas críticas disponibles. Se informaron ayer 73.293 exámenes de PCR, lo que da una positividad a nivel nacional de 8,42% y en la región metropolitana de un 9%.
Me gustaría hacer comparaciones lunes.
Ya, pues, vamos.
Veníamos haciendo ese ejercicio, ¿no?
Sí, pues.
Lunes 12 de abril, hoy, nuevos casos 6.372, ¿no es cierto? El lunes pasado, 5.807. Y el lunes anterior, 7.247.
Ya.
Entonces, si
nos ese lunes, acuérdate que era raro porque venía de un fin de semana largo. El del lunes pasado.
Ese lunes. ¿El lunes pasado o el antepasado?
El pasado. Esos 5.000 responden al Viernes Santo.
Entonces vamos al antepasado. Claro. Que fue el lunes 29 de marzo.
Ese, sí.
Ese vale, ¿no?
Ese sí.
Bueno, 7.247.
Sí, pues bastante menos.
Y hoy, 6.372.
Sí.
Mira tú.
¿Pacientes activos lo tiene?
¿Pacientes activos
hoy? Hoy, 45.021.
Hace dos lunes, 42.509. ¿Qué? Por ahí, sí. Bueno, esos son datos que te quería...
¿Y fallecidos?
No los tengo a mano, no quiero engañarte, no quiero decir...
No me engañes.
No quiero ofrecer lo que no tengo.
Ya.
No.
No me pidas más de lo que puedo dar.
Pero tengo del lunes pasado, pero tú me
no, dilo, igual.
33. Entonces la cifra es un poquito...
Es que claro, el lunes pasado no responde mucho a la realidad, ya sabemos.
Yo dije que no te estaba ofreciendo mercancía fresca.
No.
Por eso no te la quise dar. Sí. Sí, los PCR del lunes pasado son 45.000 y los de ahora...
73.293.
Sí. Más o menos por ahí anda el pic de eso. Oye, bueno. El profesor Pérez Mancilla... Bueno, ahí hay un problema político importante que se está generando. A ver, partamos por ciertas cosas. Hoy habló de no que está optimista ni que todo fantástico, pero él de alguna manera da a entender que hay una luces de esperanza en algunas regiones. Él habla incluso de que se pueden revisar algunas situaciones en algunas comunas. Eso desde el punto de vista de las cifras, sí. No es todo tan negro.
No, yo ¿te acuerdas que el viernes pasado te contaba que había hablado con gente en el ministerio que decían, incluso antes de estos 6.372, que el informe epidemiológico que hace el Ministerio de Salud, que en general ha sido bastante exacto, estaba arrojando ciertas luces de esperanza y que se creía que podríamos llegar a una cierta estabilización? Ahora, una estabilización en 6.300 casos es altísima, pero por lo menos es bastante más bajo que los 9.000 que vimos a mitad de la semana pasada, que responderían a este efecto de rezago producto del fin de semana largo.
Probablemente. Fíjate que este reporte de la Universidad de Chile dice que la transmisión del virus se estabiliza en gran parte del país, aunque advierte que se necesitan 5.500 camas UCI, claro. Cosa que no
estamos
tenemos 4.000 hoy.
Y
claro,
tanta.
Claro. Sí. Exactamente. Este es un informe de la Escuela de Salud Público que muestra que 8 regiones del país tienen una transmisión efectiva del virus todavía superior a 1, pero próxima a valores aceptables. Índices mejoraron en la región metropolitana, que está confinada desde el 27 de marzo. Entonces se empieza a notar
la cuarentena.
Déjame darte cifras que me acaban de llegar, recién, que me está llamando, que no sabe que yo estoy al aire, lo siento.
Infórmale, por favor.
Sí, le acabo de cortar el teléfono, disculpando. Mira, déjame darte cifras porque estas están fresquitas. Y estas me llegaron recién de la gente de CitySense, que a cual yo le agradezco mucho porque siempre me tienen informado. Esto es una buena noticia.
A ver.
He de decirte que... Voy a abrir aquí el artículo.
El link
que no más un link, me mandaron un PDF. Mira, esto compara semana cero previo a la primera media restricción de marzo del año pasado. Claro, ese es el punto de partida.
8 de marzo.
Exactamente.
2020.
Exactamente. Y de ahí tengo todos estos rellenos porque no me abrí. Ahora me abrió. Es el pre-COVID, le llamamos.
Sí.
Comparémoslo con cuarentena 2020, la del año pasado. Se redujo 41% de la movilidad en la región metropolitana, 41% entre pre-COVID y la semana entre el 11 y el 17 de mayo, que fue momento de cuarentena.
Más bien, claro.
Se bajó 41. Si comparamos ese pre-COVID con la semana del 5 al 11 de abril, o sea, hasta ayer, la última semana, la disminución es 49%.
Ah.
Déjame decirte
dímelo,
que
entonces.
Si comparamos movilidad de la cuarentena del año pasado con la última semana, ambas en cuarentena en la región metropolitana, hay una disminución de la movilidad total de la región metropolitana del 10%.
Mira.
Me pongo de pie, diría.
Ah,
Pedro,
no, pero aplauso. Aplauso por la región
es una buena
metropolitana.
¿Sí? Y eso se tiene que notar,
bueno,
en
claro.
algún momento.
Sí.
Se va a notar. Y se está empezando ahora porque suman las vacunas. Esto no es para que salgamos a hacer fiestas clandestinas hoy día.
No, por favor, no.
No. pero hay pega que se está haciendo. O sea, eso es lo que te quiero decir.
Y lo que quieres decir además, yo creo, te interpreto, Matías, es que si se hace la pega, hay resultados. Y hay que verlo, y van a venir, y bueno, ya esto es muy, muy leve, no es para aplaudir ni para antes de relajarse, pero sí son indicios, porque también está lo que conversamos, esto del efecto casa. En el fondo, los que se pegaron el COVID antes de la cuarentena, después se lo pegaron a la gente de su casa mientras estaban en cuarentena, y esos casos ya fueron.
Ahora, si tú me preguntas comuna por comuna, yo podría darte algunas respuestas.
Ya, ¿como cuáles, por ejemplo? O sea, Recoleta.
Recoleta, vamos con Recoleta. Bajó un 49% si comparamos esta variación de flujo de personas en Gran Santiago, semana de la última semana, comparado con la semana del 9 al... al pre-COVID.
Me interesa Recoleta porque está La Vega y ahí hay mucha movilidad en esa comuna.
La última semana, desde ayer, del domingo pasado hasta anoche, respecto del pre-COVID, cuando no había ninguna medida hasta el 2020, ha bajado Recoleta un 49%.
Aplauso para Recoleta.
Si tú me pides otra comuna, yo te doy otra comuna. No, si esto es pedir,
Quilicura.
Quilicura. Vamos con Quilicura. Justo no la tengo. No, no tengo datos de Quilicura en este momento, pero...
Pero Las Condes, que es donde está la radio, a ver.
Baja un 45,5%.
Muy bien. ¿Y quién es la top one?
Qué buena tu pregunta, la agradezco. Sí,
gracias.
La comuna que mejor se ha comportado es... Déjame ver, hasta aquí estoy revisando rápidamente un conteo rápido. Loprado.
Loprado.
Con un 69,6% de disminución. Pero creo
premio que para Loprado.
Pero creo que vale la pena mencionar las cuatro comunas que están en azul.
Sí.
Loprado 69, Cerrillo 64, disminución de movilidad. El Bosque 67, Puente Alto 62, Peñalolén 62,4.
Ya, pero aplausos para Puente Alto, que es una comuna gigante que se ha visto bien afectada.
Si tú me preguntas cuál es la comuna que la peor, menos ha bajado su movilidad, yo te puedo dar ese dato también.
Dale.
Yo te puedo decir que estoy buscando, haciendo un search rápido en mi casa. No puede ser. La Granja, 3,7.
Osan, prácticamente no ha bajado.
O sea, nunca se enteraron de que estamos en...
No le avisaron a lo mejor.
Sí, avísenle a los muchachos de La Granja. También otro que Malena con Chalí 27,7. Me tinca que el dato de La Granja le faltó un
asterisco.
Cifra. Sí, porque no puede ser que la única que baje un dígito. Todas bajan dos dígitos. Conchalí 27, Independencia 39, otro con 20 y tanto. Esa sería. El informe comuna por comuna de movilidad de CitySense. Se lo agradecemos a los muchachos.
Bueno, felicitaciones a las comunas que lo han hecho bien. Sí. Las otras las llamamos a hacer un esfuerzo extra. Oye, los que sí hay que remarcarlo, lo llevamos varios días, pero hoy día ya aparecieron las cifras. Aumento explosivo de los casos entre los 20 y 59 años equivalen al 71% de las hospitalizaciones totales. En la última semana, 946 personas, casi 1,000 personas de este segmento fueron hospitalizadas.
Cuando hablábamos de que está complicada la cosa, también está en lo político. Anoche, el exministro Jaime Mañalich estuvo en Tolerancia Cero y hizo declaraciones súper fuertes.
Durísimas.
Entre ellas, que se equivoca el presidente Piñera cuando habla de inmunidad rebaño.
En junio,
que es la promesa del gobierno.
Claro, que nos han dicho.
Y eso es muy duro. Pero también hay otra declaración que él trae, La Tercera hoy, de Jaime Mañalich, que dice...
Que el comité de expertos debiera...
Que el presidente necesita una asesoría epidemiológica de un nivel un poquito más alto.
Sí. Ahora, hacer el punto que el comité asesor del presidente es el mismo, salvo una persona, que el comité que acompañó a Mañalich durante su periodo.
Pero lo que se está viendo, tenga o no tenga razón, es una fisura, un fuego amigo, le llamaban otras personas hoy día, que no apoya mucho la gestión del ministro París, que no apoya mucho la gestión y que viene a sumarse, por ejemplo, a la carta del viernes pasado de los candidatos presidenciales de oposición, claro. que hablan de un fracaso, si el de Chile es un fracaso, ¿qué país ha triunfado? qué país, porque lo contrario, fracaso, es triunfar, ¿no es cierto? ¿Quién lo ha conseguido? Claro. ¿Quién lo ha hecho?
Y los triunfos además son tan efímeros, ya vemos el caso de Uruguay, por ejemplo. Hemíferos, sí. Como decía.
Es muy hemífero, muy hemífero. Así que la cosa que se complica...
Además, es como bien sorprendente viniendo de Mañalich, que solía ser uno de los principales escuderos, por decirlo de alguna manera, del presidente Piñera. Probablemente uno de los consejeros más cercanos que tuvo el presidente durante su primera administración, pero también durante el grueso del año pasado en la pandemia. Entonces, viniendo de ahí, es bien complicado. Ahora, hoy día cuando se le preguntó al ministro París sobre las declaraciones del exministro Mañalich, él dijo que no era momento de polemizar, que había que buscar la unidad, que no se sacaba nada mirando hacia atrás. Ahora, no contestó la pregunta de fondo, que era sobre si es que vamos a alcanzar o no esta inmunidad de rebaño a junio. Y probablemente es porque con este esquema de las nuevas cepas es más difícil probablemente hacer un pronóstico tan certero, ¿no?
Por supuesto, salen cepas nuevas, hasta aquí aparece que son controlables por las vacunas que tenemos, uh-huh. Pero
pueden aparecer otras nuevas, que no. Exactamente,
vamos en P1 y en P2, pero quedan muchas P, digamos, sí. Eventualmente, ¿no? Muchas modificaciones, muchas alteraciones, muchas mutaciones del virus, y no sabemos hasta qué punto aguanta la cobertura que hace, en este caso Sinovac. Así que eventualmente podría no lograrse, efectivamente. Uh-huh. En todo caso, también hubo otra pelea de fin de semana muy interesante, discusión con lo de Sinovac en China. Ay, toda la gente que entiende esto dice que detrás de esto hay una gran pelea geopolítica enorme, claro, entre China y Occidente, entre Europa y Estados Unidos y China, por las vacunas, que es una guerra comercial, ay, en la cual hay que tener cuidado de no caer, que a China no entran vacunas que no sean las chinas. En Occidente son pocos los países que han puesto la China, entiendo que es Hungría, Serbia y sí, muy pocas más. En general, Europa o la EMA o la FDA van a permitir o van a...
La FDA es impensable.
Van a reconocer las vacunas chinas, no se sabe. Entonces hay que tener cuidado de a dónde vienen las noticias, cómo salen. Esta dice que venía de Hong Kong, no venía de China, entonces podría ser ahí un intento de zancadilla al régimen de China. En fin, estamos tan expuestos al vaivén. Lo único que interesa, nos vamos quedando con asirnos a lo que hay, a más vacunas que están llegando. Ayer Amada Butantan señaló que aumenta la cobertura y la respuesta de la vacuna de Sinovac, que es una buena noticia.
Claro, a medida que pasa el tiempo, es más, se va observando en el campo mismo, porque claro, nos hemos transformado en un laboratorio andante.
Y mañana, entre hoy y mañana, ya hoy creo que ya no fue, debería ser mañana, por lo que me señalaban ayer, el Ministerio de Salud va a liberar los estudios que ha hecho de respuesta de las vacunas en los hospitalizados. ¿Qué ha
pasado?
Claro,
que era el dato que se estaba pidiendo.
Claro, sí. Ya está más o menos listo. Uh-huh. Ayer me comentaban y que probablemente lo van a conocer mañana, lo deben liberar. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es la relación?
La evolución.
La relación de las vacunas con los hospitalizados.
O sea, pero en el fondo, ¿cómo evoluciona la enfermedad?
Es que hay hospitalizados que no tienen vacuna, o que llegaron sin vacuna, sí, otros que llegaron con una dosis, otro con dos dosis y otro con dos dosis ya avanzadas.
Y sus 14 días, claro.
Entonces hay que ver cómo se han comportado y poder hacer las correlaciones para ver si es que efectivamente...
¿Y cuántos muertos?
Bueno, todo
eso. Si es que los hubiera.
Todo eso. Ya, pero ya...
Eso es súper interesante. Es
un trabajo real con personas de carne y hueso que están entrando a las UTI, que son los graves. Así que puede ser una súper interesante información.
Y con respecto a las dos vacunas, me imagino, la Pfizer y a la Sinovac, que son las
Sí, hasta donde entiendo es así.
Mira, qué bueno.
7:00 p.m, 26 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Cuando nos diga la producción, nos tomamos contacto con nuestro invitado. Si no, entramos con otro tema, porque de temas hay varios.
Sí, oye, ¿viste que Evópoli le mandó una carta finalmente a Sebastián Sichel para invitarlo a participar de las primarias del oficialismo de la derecha? Una solicitud que había pedido Sichel en innumerables ocasiones. Bueno, finalmente se adelanta Evópoli, al parecer por gestiones del propio Ignacio Briones, e invita a participar formalmente al candidato independiente a estas primarias. Hoy en la tarde también, justamente, Renovación Nacional iba a analizar el tema, porque sabemos que hay una parte de Renovación Nacional que apoya justamente a Sebastián Sichel, pero se le adelantó Evópoli, así que ya por lo menos ese paso, que era bastante importante para saber más o menos quién van a participar finalmente en esta primaria, ya se dio.
7 de la tarde, 27 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos tenemos que ir necesariamente al Perú.
Sí.
Al puerto del Callao. Nos tenemos que ir al Perú porque Perú vivió una jornada electoral muy importante ayer, que deja expectativas de incertidumbres hacia el futuro. Lo que no hay incertidumbre ya a estas alturas, con el 87,42% de los votos contabilizados, es que las personas que pasan a la segunda vuelta, al balotaje que se le llama también, es el señor Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori, Keiko Sofía.
Keiko Sofía,
que pasa de Fuerza Popular, que pasa con un 13,21%, quedan a la Guaite, o ya más bien siga participando, Hernando de Soto.
Sí. Que estuvo ahí en un momento.
Hasta mediodía de hoy estuvo bien Hernando de Soto. Rafael López Aliaga, que es un hombre de la derecha bastante extrema. Sí. Johnny Lescano, que hace una semana ya
era como el favorito.
Se hacían entrevistas de él como si se había mandado a hacer la banda presidencial. Verónica Mendoza, que siempre es casi ya desde la elección pasada. ¿Y para qué voy a seguir hablando de
Ollanta? Ollanta tuvo mala.
Bueno, pero Ollanta sacó nada. Ollanta sacó un 1,47%. En fin. Pero yo creo que lo interesante es enfocarnos en quién es Pedro Castillo.
Pedro
Castillo es un personaje
que acá no lo conocíamos, pero en Perú es bastante conocido.
Sí, la prueba nos tenemos que remitir. El 18,83% de los votos conseguidos en primera vuelta hablan de una persona que consiguió arrastre en la última, en la recta final, pero lo consiguió. Estuvo a punto su partido de no poder inscribirse. Tenía él no era el cabeza de grupo, por así decirlo, en su partido. Era otro candidato que había estado acusado por hechos de corrupción y qué sé yo, no pudo presentarse. La idea de este líder, Pedro Castillo, que es un líder del interior.
Claro, ex profesor, o sea, fue presidente del Colegio de Profesores, claro. Y se hizo famoso porque hizo una huelga muy larga durante el gobierno de Kuczynski.
Exactamente. Y esta persona llega, bueno, de manera casi improvisada. Él iba a ser candidato al Parlamento, es una cámara, la Cámara de Diputados, y al final tuvo que subirse él. Esto es muy típico en la política peruana, que al final emergen los caballos ganadores, que nadie daba mucho por ellos. Distinta Sofía, Keiko Sofía, que está, que siempre está ahí.
Tercer balotaje que va.
Exactamente. Y bueno, ¿quién es este tipo? Este es un tipo de una izquierda más bien dura, radical, de filiación maoísta, cercano a lo que fue en su momento Sendero Luminoso. Y bueno, cuando uno lee sus propuestas, son propuestas que abiertamente hablan de plantear un lo más parecido que tendríamos hoy día, que es un socialismo real. Sí. De alguna manera,
expropiaciones,
claro.
Los yacimientos de los recursos naturales.
Exactamente, y con una economía socialista directamente.
Sí. Pero contó que es bien también populista, en el sentido que una ley de migrantes para expulsar a todos los migrantes.
Claro, alguien decía que por ese lado se topaba mucho con López Aliaga.
Exactamente.
Que era un poco nuestro Jack.
Sí.
Claro, es que todo muy desordenado si lo miramos con los parámetros que tenemos nosotros. Pero claramente, él proviene de un mundo en el cual prácticamente quisiera terminar con todos los privilegios, con toda probablemente la propiedad privada, en buena parte, no todo, pero en buena parte. Hay algunas entrevistas que uno los escucha y francamente uno dice, bueno, un señor como este tiene que asesorarse muy bien si llega a ser presidente, si no Perú va a tener momentos muy difíciles. Con conocimientos menos que básicos en materias que son elementales.
Claro, economía materia, uno, pero de colegio.
Exactamente. Es un hombre que maneja muy poco conocimiento, insisto, básico para un político o para un legislador o para un ministro o para un alcalde, que tiene que conocer nociones básicas y que don Pedro Castillo no las tiene. Y bueno, pero podrá tener. Mira, con Evo Morales pasó algo parecido en un momento. Dije que este líder cocalero no tiene idea, hizo un gobierno en materia económica
bastante
que fue bastante
liberal.
Y fue bastante bien reconocido en un montón de logros económicos. Sí, y al final tú puedes.
Bueno, dirigido por el actual presidente, que era el ministro de Finanzas.
Exactamente. Bueno, así es que Ahí está, y
complicado, vamos... porque ahora se enfrentan, se polariza de nuevo el país. Keiko, por un lado, que representa todo un modo de hacer política bastante ligado a la corrupción en algunos casos, con esta persona nueva que hizo una campaña subterránea, mucho de puerta a puerta, pero que, claro, tampoco tiene los conocimientos, no sé, están enfrentados a un panorama bien, bien complicado los peruanos.
Y vamos a ver a personas que... enemigos acérrimos del fujimorismo y de Keiko en particular, haciendo campaña seguramente por ella, pegando carteles y poniéndose y haciendo banderazos en la esquina, porque aquí va a haber un intento importante de una clase política más tradicional, si se quiere. Vamos a ver si se ocurre, porque en la política peruana es poco lo que se puede predecir, para justamente intentar arrebatarle el primer lugar que tuvo con cierta diferencia y cierto nivel de holgura este candidato de Pedro Castillo. 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado, Matías. Se trata del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. ¿Cómo está, subsecretario?
¿Cómo estás? Hola, Josefina, Matías, ¿cómo están?
¿Cómo le va? Muy bien, subsecretario. Bueno, el presidente promulgó en Iquique esta nueva ley de migraciones. Poner en orden nuestra casa. Hemos hablado varias veces de esta ley de migración, pero ya es una realidad. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los elementos básicos y en qué se debería notar en el corto plazo?
A ver, efectivamente, nosotros iniciamos el gobierno del presidente Sebastián Piñera con un objetivo que era ordenar la casa en materia migratoria. Y parte de eso era esta nueva ley migratoria, que apuntaba desde el año 2013, cuando ingresamos al proyecto de ley, a establecer una legislación migratoria moderna, que apuntara a una migración ordenada, segura y regular, a una institucionalidad que fuera mucho más robusta, más sólida, que ya no solo se preocupara de tramitar, no sé, visas o documentos, sino que mucho más que eso, que mirara la migración como un fenómeno integral, que mirara la integración y la inclusión de los migrantes a nuestra sociedad. Y por último, una política migratoria explícita, que el Estado de Chile explicitara cuáles eran las condiciones que le ponía a los migrantes para que llegaran a nuestro país, tanto los derechos y las garantías que le ofrecía, como también las obligaciones y los deberes que le exigía.
Subsecretario, usted habla de hacer explícita estas condiciones, pero ¿no cree que de alguna manera hubo una cierta falta de pedagogía? ¿Hacen ahí algún cierto mea culpa? Porque hoy en las calles de Santiago, sobre todo en los sectores aledaños a la Plaza de Armas, se aglomeró un montón de gente, un montón de migrantes muy confundidos, muy asustados, con sus papeles en las manos, tratando de regularizar su situación y con bastante ignorancia del proceso en sí.
Sí, lamentablemente aquí hay personas inescrupulosas que hicieron un llamado por redes sociales de una coordinadora de migrantes que hicieron un llamado a acercarse a su oficina, probablemente con alguna intención, incluso puede ser electoral, porque algunos de ellos son candidatos en procesos electorales que van a realizarse prontamente en nuestro país, y que convocaron a la gente a llevar papeles migratorios para regularizar su situación y ellos, esta coordinadora, supuestamente los iba a presentar ante la Subsecretaría del Interior. Creo que eso es no solo un descriterio, una total insensibilidad con la migración, y por eso mismo el llamado es a informarse a través de los canales oficiales, a través de la página web del Servicio de Extranjería, que está muy claro cuáles son las condiciones. Piensa en algo, Josefina, esta ley todavía ni siquiera está vigente, o sea, hay que publicarla en Diario Oficial, como todas las leyes tienen que pasar por una serie de trámites antes de iniciar su vigencia, y sin duda una de las primeras cosas que van a entrar en vigencia va a ser el proceso de regularización extraordinaria que el proyecto de ley contempla, que la nueva ley contempla en sus articulados transitorios, y apunta justamente no solo a que vamos a tener una nueva regulación migratoria para lo futuro, ojalá dure 40 años más, ¿no es cierto? Pero además se hace cargo de aquellos migrantes que están en nuestro país hoy día y que pudieron haber caído en irregularidad migratoria si se les venció su visa de turista, si es que transcurrió el plazo de su residencia temporal, en cualquier situación en que hayan caído en irregularidad y que puedan regularizar su situación.
Subsecretario Galli, usted dice que lo que hace es explicitar qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo se hace. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales de esta explícitos de esta nueva normativa? ¿Quién puede entrar? ¿Cómo se puede entrar a nuestro país?
Quizás ahí lo más claro es este cambio que hicimos respecto de aquellas personas que pueden ingresar a Chile y cómo acceden a una residencia temporal. Hoy día, Matías, una persona, la ley casi que te obliga, ¿no es cierto?, a ingresar a Chile diciendo que tú vienes de turismo, cuando en realidad hay turistas que ingresan a nuestro país que vienen realmente a conocer Chile, y hay otros que vienen a radicarse a nuestro país, a buscar oportunidades. Pero claramente el equipaje que uno carga, ¿no es cierto?, cuando viene de turismo y cuando viene a radicarse a un país es completamente distinto. Entonces lo que hace la nueva ley es distingue eso y le pide total transparencia en las intenciones al migrante. Aquel que viene como turista, aquel que viene transitoriamente a Chile, no solo a turistear, sino también aquel que viene, no sé, un académico que viene a una conferencia, o un deportista que viene a una competencia deportiva, o un de paso, técnico de paso. Que viene de paso, exactamente, esa persona viene en esa condición como turista y sale en la misma condición. No puede cambiar su condición migratoria en Chile. Aquella persona, en cambio, que viene a radicarse en nuestro país, que viene a buscar oportunidades en nuestro país, tiene que así declararlo antes de viajar, en el consulado chileno, digitalmente, con todos los trámites hechos, de tal manera que cuando llegue a Chile, llega regular. No llega diciendo que viene a turista, llega regular a Chile, y de esa manera tiene de inmediato una cédula de identidad, tiene un RUT, y todos sabemos, ¿no es cierto?, lo difícil que es hacer vida
pero
en Chile.
Pero tiene que conseguir, Juan Francisco, tiene que conseguir permiso para entrar, alguien que viene de otro país y dice, yo quiero ir a probar suerte a Chile.
No, pide una visa, Matías, pide una residencia, ¿no es cierto? Y esa es la otra gracia. La política migratoria, hay un consejo de política migratoria que lo componen los distintos ministros que puedan tener algo que decir, incluso las asociaciones de municipalidades, de tal manera que fijemos cuáles son las condiciones y fijemos, pueden haber hasta 13.
¿Hay requisitos para que a esa persona se le dé esa visa o se le da a todo el mundo?
Bueno, hay un requisito que es esencial para todos, que es no tener antecedentes penales en su país, ¿no es cierto? Pero los requisitos van a depender del tipo de visa. La ley ya contempla 13 subcategorías de residencias temporales. Por ejemplo, ¿no es cierto? Hay categorías para aquella persona que viene porque tiene un familiar viviendo acá, aquella persona que viene porque tiene un contrato de trabajo, lo fueron a buscar, ¿no es cierto?, por su especialización y le ofrecieron a venirse a trabajar a Chile. Aquella persona que puede ser, por ejemplo, a estudiar a Chile. Nuestras universidades son bastante prestigiosas, al menos a nivel latinoamericano, y hay muchas personas que puedan querer venir a estudiar su educación universitaria en nuestro país. O incluso un adulto mayor que sea un pensionado y quiera venir a pasar su adultez mayor en nuestro país, pasar sus últimos años de vida en Chile porque le gusta el clima, porque lo que sea, ¿no es cierto? Depende de cuál sea la categoría migratoria por la que tú estés postulando una residencia temporal, los requisitos que se le van a exigir y las condiciones que pone el Estado de Chile. Por ejemplo, si es que nosotros estamos incentivando que personal de salud, por ejemplo, profesionales del área de la salud, vengan a desempeñarse en nuestro país por la escasez de ese personal en algunos territorios de nuestro país. Bueno, incentivaremos, iremos a buscar migrantes que sean profesionales de la salud y le daremos condiciones favorables para migrar a Chile, de tal manera que puedan desempeñarse en Chile de manera más favorable, o al revés. Por ejemplo, el caso de los trabajadores temporeros, le damos una visa, una residencia temporal que sea especial, es decir, que le permita, por ejemplo, residir en Chile durante 6 meses, 3 meses, 4 meses, cuando venga a cumplir esas labores de temporero, y después pueda volver a su país sin problema. Pero todo eso es lo que permite la Política Nacional de Migraciones. Al final, la residencia temporal es el gran instrumento de política. El país es explícito en cuáles son las distintas subcategorías de residencias temporales que le ofrece al migrante antes de que llegue a Chile, antes de que llegue a Chile.
Muy bien, pues Juan Francisco Gali, subsecretario del Interior, muchísimas gracias por esta conversación en Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Matías, Josefina.
Chao. 7:41 y vamos a separarnos un momento, si te parece. Se lo vamos a nuestros patrocinadores. Obtén Rendegastos, el software que digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa de forma gratuita durante 3 meses y deja de estresarte por tonteras. Hay solo 100 cupos. Reserva el tuyo en rindegastos.com.
Zurich, ganador del mejor fondo de renta fija a largo plazo en los pesos chilenos en premio Morningstar Fund Awards 2021. Otro logro para seguir sumando valor a tus inversiones y a la tranquilidad de tu futuro. Conoce más en Zurich.cl.
Y nos vamos a separar un momento, vamos a un corte, nos dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Duna.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Hoy invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ya, ¿estamos listos para partir?
¡Sí!
Hace mucho que no nos íbamos de vacaciones.
¡Ay, cierto que sí!
¡Ay, cuánto falta!
¡Ya llegamos!
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
De la tarde, 45 minutos, estás en Duna. Y ya está con nosotros Paula Escobar. Paula, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Lo más bien, pues. Muy bien, pues esta noticia que este tema que nos quieres comentar tú, esta abolición que le llaman los franceses, que no sé si es cierre exactamente, que nos den los detalles, de esta escuela ENA, que es esta alta escuela de estudios públicos donde ha salido la super élite francesa, entre ellos el propio Macron.
Sin ir más lejos.
Sin ir más lejos.
Exacto.
Y esto fue, aparece que por azar al principio.
4 de 6 presidentes, sí.
Al principio por azar.
Mira, casi es como una noticia. Cuenta. Muy interesante, yo creo, esto que ha dicho Emmanuel Macron el jueves pasado, que anunció que va a suprimir la ENA, que es esta École Nationale de Administración, que ha creado, o es, digamos, la mayor fábrica de élites en Francia, y que se ha transformado en la opinión de, digamos, no solo de Emmanuel Macron, sino de muchas generaciones ya en una verdadera aristocracia, que son los conocidos como énarquistes, que son las élites no solo de la administración del Estado, de los altos cargos del Estado, sino que también son después los que ocupan las mejores posiciones políticas y empresariales. Por el tipo de escuela que les voy a contar, que también aquí hay, digamos, un problema con cómo configura todas las élites, en el fondo, este grupo de alumnos que no son más de 400 por promoción, formado en esta Escuela Nacional de Alta Administración, que fue creada en la época de Charles de Gaulle, en 1945, justamente con el objetivo contrario, era que los grandes servidores públicos, los grandes servidores de la República, fueran elegidos por mérito y no por su cuna o por sus pitutos, por decirlo de manera coloquial. Pero resulta que estas organizaciones tienden, así como el gran sociólogo Pierre Bourdieu, sociólogo francés que estudió pero especialmente este tema, las élites se autorreproducen. Y lo que ha pasado ahora es que la gran mayoría de quienes entran a esta escuela, que garantiza los mejores trabajos, como les digo, en el sector público y también privado y también en la política, son herederos de personas que también tienen una posición muy privilegiada en la sociedad, y por ejemplo solo un 6% son hijos de obreros o un 9% nomás son hijos de agricultores. Entonces es un problema que tiene que ver como con la esencia de la República Francesa, porque acuérdense ustedes que así como en todos los países, y en Estados Unidos, ¿para qué vamos a decir el debate que hay con las Ivy Leagues, las universidades top y todos estos enredos y fraudes que han hecho los padres para asegurarse un cupo? En Francia la idea es que la idea de la igualdad, que es una idea de la revolución, es
fundante, muy importante, fundante de la República.
Exacto, de la República, o sea, fundante, tienen que tener todos igual trato, igual oportunidad y un servicio, una calidad de servicio de administración pública de mucha calidad. Y eso es lo que está, digamos, en cuestión con este Paula, grupo que te digo, los ENAR,
yo lo son que no entiendo,
los grandes aristócratas.
Sí. ¿Por qué se toma la decisión de cerrarla en vez de abrirla y a lo mejor cambiar las bases de admisión y promover que haya una selección de estudiantes más igualitaria? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que si es una universidad que entrega muy buena enseñanza, que viajan de otros países incluso a estudiar, claro. y que de alguna manera también garantiza que el aparato público sea de alta calidad, porque les hacen unos exámenes complicadísimos,
sí,
etcétera.
Sí, terrible, eso entonces, es parte de lo elitista que es.
Claro, ¿no? Entonces es difícil entender por qué la cierran en vez de abrirla a más gente.
Mira, ¿por qué? Primero se va a cerrar, pero se va a transformar en un instituto de servicio público, ¿ya? O sea, no es que no va a existir nada en vez de la ENA, ¿ya? Uh-huh. Va a existir un instituto de servicio público que va a tener unas vías de selección y unas vías de examen de ingreso distintas de las que tiene hoy día, que es como un examen que hace que la gente esté un año preparándose, entonces obviamente que la gente que tiene plata para prepararse puede, y que mide habilidades que no solo tienen que ver con el conocimiento académico, sino con lo que el mismo Bourdieu denomina el capital social, el capital cultural, o sea, muchas otras cosas en las cuales los alumnos que vienen de otros, digamos, de otros ambientes menos privilegiados no pueden competir. Ahora, José, muy importante tu pregunta, ¿por qué ahora uno dice? ¿Por qué Macron hace esto ahora? Primero porque esto es una promesa que él hizo cuando pasó lo de las chaquetas amarillas. Acuérdense la gran revuelta en 2019, cuyo leitmotiv era el anti-elitismo, ¿ya? Y obviamente que Macron, que también es un anarquista, también viene de ahí, él acuérdense que además después trabajó en Rothschild, o sea, trabajó en los bancos, él es considerado el prototipo del elitismo, que hay este sentimiento de las chaquetas amarillas, un sentimiento global, lo estamos viendo en Chile, por supuesto, los discursos en el fondo anti-elíticos se están permeando por toda la gente que está furiosa porque siente que hay demasiada desigualdad, demasiada diferencia y un grupo muy privilegiado que se lleva todos los beneficios. Entonces, él ahí, digamos, prometió que iba a hacer este cambio y 2 años después está anunciando que lo va a suprimir y de hecho tiene hasta el 7 de junio para que esto sea visto por su Consejo de Ministros y que sea aprobada, digamos, la modificación que le está haciendo a crear esta nueva institución con ciertas directrices diferentes. Ya en el fondo él dice, yo no quiero que ningún joven sienta en Francia que esto no es para él, que en el fondo no tiene ni una posibilidad de llegar.
Claro, igual hay un oportunismo razón, político, ¿no? Exacto. Porque hace 2 años razón, y ahora después hay elecciones.
Sí. Mira, la segunda razón es muy importante. Dos razones más que tienen que ver. Una con el coronavirus, que ha habido una crítica muy fuerte a la que la calidad del Estado, la calidad de la ayuda, de la administración, de los servicios estatales ha sido mala e ineficaz. Entonces, culpan a esta élites, digamos, que vienen de la ENA, las culpan de ser una burbuja de gente que no tiene los pies en la tierra, que no conoce las necesidades reales de la gente, viven retroalimentándose, digamos, como élite privilegiada, y que por lo tanto la respuesta que le han dado al ciudadano común y corriente, el Estado francés, ha sido mala, y hay mucha crítica por eso. Entonces ese es un tema que lo apuró bastante, aunque también les digo que se vence el plazo el 7 de junio ahora para que él proponga este cambio. O sea, también se le venía el plazo encima que él puso en el momento de los chaquetas amarillas. Y el tercer factor, por supuesto, como dice las cosas, son las elecciones, que son el próximo año, en abril, y que Marine Le Pen, con su discurso, digamos, Marine Le Pen de ultraderecha, discurso antielitista, acuérdense que ella es como, digamos, ella que viene de una élite política, ¿para qué decir? Si ella es heredera, digamos, si Marine Le Pen no es heredera, ¿quién no es? ¿Quién es heredero? Pero ella ha tomado este sentimiento antielitista, antiinmigración, todos estos temas, digamos, como parte de su campaña. Entonces Macron está haciendo acá también un punto político, porque está codo a codo con Marine Le Pen para las elecciones del próximo año. También aquí hay un tema de que en el fondo tiene que ponerse, como estaba leyendo diarios franceses, en la onda como de que él también está con el pueblo, de que él también entiende este sentimiento que hay contra las élites y que va a atacar, digamos, uno de sus puntos más esenciales. Ahora, una cosa que es bien interesante, el debate que hay en Francia sobre este tema, porque por lo que les digo, que por un lado, yo creo que no hay un sociólogo más destacado en este ámbito que Bourdieu, que es francés, que ha estudiado cómo se autorreproducen las élites, cómo es tan difícil, en el fondo, abrir a la diversidad, por qué, en el fondo, hay mecanismos que son muy difíciles de atacar para evitar, digamos, la autorreproducción elitista, y por otro lado, por los valores de republicanos de la igualdad. Un tema que es muy importante que quiere hacer también Macron es cambiar el proceso de selección, que era algo que ahí la José estaba diciendo, que es un examen que es como, no sé, como para ganarse el premio Nobel, lo que yo estuve reporteando. Miles de exámenes, pero un examen escrito, después un examen oral, que es como un gran debate en que te pueden preguntar cualquier cosa para ver tu capacidad de respuesta rápida, tu capacidad de pensar en el momento, tu capacidad de pensamiento crítico. Entonces realmente los tipos se matan por llegar a este lugar. Otra cosa importante, a ellos se les paga por estar en esta escuela, digamos. Es una escuela pagada, te pagan por estar ahí. A cambio de eso, tú tienes que garantizar que vas a estar 10 años en el servicio público. Yo tengo un amigo con el que estuve reporteando ahora, francés, que es parte de un ENARC, y me contó que claro, él tuvo que trabajar 10 años en su caso, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero después de eso, tú puedes trabajar donde tú quieras, en el servicio público, si quieres. Entonces también pasa que hay otro fenómeno adicional a la crítica que hay a la formación tan elitista de este grupo, que es que también la gente después hace como una puerta giratoria en que se van a los grandes puestos de las empresas y en el fondo han sido financiados por el Estado. Esto es pagado por el Estado. Ah, el Estado financia la ENA y todos estos sueldos para la gente, es público, completamente público. Entonces hay mucho, y eso se llama el pantuflash, o sea que en el fondo van de un lado para otro, siempre están como muy cozy, muy calentitos y nunca tienen problemas, y finalmente están en los mejores cargos políticos, bueno, 8 primeros ministros, como les decía, 4 de los 6 últimos presidentes vienen de ahí, Sarkozy es uno de los pocos que no era, acuérdense que él también era como en ese sentido un outsider, y bueno, tiene todos estos problemas de digamos, de cómo va. ¿Cómo Macron logra sintonizar y también dar un cauce institucional a este sentimiento que hay antielitismo y antiprivilegio?
Claro, seguramente se fue trastocando el sentido original del ENA y llegó a esta situación que además no conversa con los tiempos, y lo interesante es el desafío de no perder esa escuela que tiene un alto valor en la preparación y abrirla y diseminar o repartir mejor el producto de esa institución que ha dado buenos resultados. Si es que se hace con odio, sí. Si se hace con sesgos, si no. Se van a faenar la ENA y no van a ver si lo hace más inteligente Macron. Debiera ser.
Sí, no, yo creo que acá Macron lo que quiere, además pensemos, Macron es un personaje de centro derecha, o sea, no sí, es sí, tampoco, sí. Digamos, un cambio que está haciendo Nicolás Maduro, o sea, como no, sí, no claro. Digamos, por favor, está haciendo Emmanuel Macron, que es un personaje, digamos, de centro derecha, en fin, representa ciertos valores bastante claros en términos de lo que quiere hacer. Lo que quiere hacer es primero cambiar este criterio de selección tan estricto que finalmente, claro, es como que uno dice, la manera como está hecha la prueba es para gente que tiene un bagaje cultural, claro. Una, no sé, una cantidad de capital
de la familiar,
social,
en el fondo.
claro,
cultural, que son los capitales, sí, que decía Bourdieu, que más allá del capital económico hay muchos otros que son mucho más invisibles y mucho más poderosos, claro, a veces que la plata, ¿no? El capital cultural, el capital simbólico, el capital social que tiene tu la familia en la que estuviste, y cómo eso te va irradiando también, y que hace que, claro, como les decía, un 6% vienen de familias de obreros, y en el fondo lo que ha dicho Macron es que el ascensor social está muy dañado, ¿ya? Y además la ENA, como decía Matías, con el tiempo ha ido perdiendo eso, porque antes había como un 45%, creo que cerca de los años 50, de alumnos que venían de un ambiente privilegiado, y ahora es dos tercios. Claro, o sea,
y de hecho fue creada para incentivar esta meritocracia, justamente para que gente preparada, exacto, llegara al Estado y tuviera puesto, estuviera, exacto, preparada. En el fondo, tuviera un Estado eficiente finalmente.
Claro, y por eso además que Charles de Gaulle lo creó, digamos, justamente como para el mérito. Ahora, hay una declaración del hijo de quien fue el fundador de la ENA, designado por Charles de Gaulle, en un diario francés, en que dice que esto le parece una medida súper populista, que en el fondo Macron está cayendo en el mismo juego de hacer medidas como que parecen, impactantes, pero que finalmente no ataca el problema de fondo. Están viendo cómo logran abrir este examen, y también muy importante que había mucha competencia al interior de la ENA por ser parte del 10% de mejores notas, porque esos podían elegir dónde trabajar. En el fondo, eso decidían exactamente dónde iban. Y ahí ya era como una élite dorada que nunca más se bajaba del privilegio, digamos, y que pasaba de elegir los cargos en la administración del Estado y todo. Yo creo que es muy importante un tema que Boris Cyrulnik, que lo entrevisté en la tercera, permítame un pequeño recordatorio, no por levantarme los tarros a mí, sino a él, que él decía esto también, que en el fondo le parecía que había una ventana de oportunidad importante con la pandemia, porque le parecía que hay que hacer un debate filosófico de nuevas jerarquías de valores, y justamente decía, a propósito de las chaquetas amarillas, que no era sustentable una sociedad que percibía que había una élite muy privilegiada con todos los cargos, y esta es una élite de derecha y de izquierda, no tiene un signo, ¿eh? O sea, aquí, claro, en el fondo de la ENA, claro, están de todos los partidos políticos, está Hollande, o sea, está, digamos, es un tema que no pasa por los partidos políticos, pasa por ser la clase finalmente que accede a los mejores cargos y que se perpetúa en ellos, en el fondo, y que pone a sus hijos ahí también. Y decía que eso no es compatible con tener una amplia base, decía él, una amplia base de personas como los chalecos amarillos, que tienen tanto el tiempo con dificultades para poder vivir y no tienen un proyecto de vida hacia adelante, claro, porque viven todo el tiempo al 3 y al 4 y sus profesiones no son valoradas, algo que también decía Sandel. Las profesiones, la dignidad del trabajo es algo muy importante. Esas personas que sientan que su trabajo vale y es importante, que no es necesario ser parte de la ENA, de Harvard o de una universidad elitista en cualquier parte del mundo para que su trabajo sea considerado digno por la sociedad. Yo creo que eso es muy importante.
En todas partes se cuecen habas, ¿no? 7:58 en la France, en Chile de hoy, en el Perú de hoy, en todas partes. Temas que son bastante, bastante coincidentes. Se abarcan de distintas maneras, se solucionan a veces bien, otras mal, pero los temas son parecidos. Paula, como siempre, gracias.
Gracias, Paula. Hasta el miércoles.
Un gusto, nos vemos el miércoles.
Que te vaya muy bien. Nosotros nos vamos ya, queda un minuto para las 8 de la noche y ya viene
Terapia Chilense.
Y antes, visionarios.
¿Quién toca hoy día?
Ah, es sorpresa.
Ya, dejemos el misterio.
Sorpresa, ya. Misterio. Ya, te voy a tener que decir, Flavio Augusto.